en COPE.
COPE más Ourense.
Estar informado.
Las 12:30, ¿qué tal? Muy buenos días, bienvenidos a Herrera en COPE en Ourense en este jueves 21, una jornada en la que volvió el frío a la provincia de Ourense. ¿Cómo se ha notado esta madrugada? Calvos de Randín marcó la mínima de toda Galicia, 5,6 grados bajo cero, Sinzo 2,7 bajo cero, Verín 2,1 bajo cero. También estuvo en temperaturas negativas localidades como Baltar o como Viana do Bolo. Viana también marcó 2 grados bajo cero y se notaba de lo lindo a lo largo de la provincia y también en la capital. A 7 de la mañana los termómetros no rebasaban los 2 grados de temperatura. Bajaron las mínimas, por tanto, en una mañana donde tenemos mucha nubosidad y por la tarde se espera que esa nubosidad vaya increciendo y de esa manera pues tengamos lluvias tanto esta tarde como por la noche a lo largo de la geografía ourensana. Hoy alcanzaremos máximas de 16 grados en Verín, 17 en Obarco, 19 grados en la ciudad de Ourense. Hemos hablado esta mañana con el presidente del Comité de Empresa de Autobuses de Ourense, donde nos ha señalado que la huelga indefinida en el bus urbano se va a convocar para el próximo 3 de mayo. Recordemos que estaba previsto para el pasado día 20, es decir, para el día de ayer, pero un error en la tramitación obligó a posponer esta huelga indefinida. De hecho, ayer mantuvieron una reunión entre las partes con el mediador, pero no se llegó de nuevo a un acuerdo. De esa manera, el conflicto del transporte urbano se mantiene. Y desde el Comité de Empresa aseguran que no hay avances con la empresa, creen que no hay compromiso claro de negociar con esta plantilla y la huelga indefinida en este sector, en este servicio, en el transporte urbano, afecta a un total de 125 trabajadores. Por tanto, se ha convocado esa huelga indefinida el próximo 3 de mayo. Un día, el de hoy, donde se sigue hablando también de la reestructuración del gobierno local por parte de Jácome, ha sorprendido a todos. Y cuando digo todos, me refiero también a su socio de gobierno, al Partido Popular, que lo ha cogido con el pie cambiado. No es la primera reestructuración por parte de Jácome. Divide el funcionamiento del Ayuntamiento de Ourense en un total de 15 áreas. Hay cambios significativos, como por ejemplo, que Turismo y Termalismo tendrá un mismo área con promoción económica. Que Participación Ciudadana, que está en manos del Partido Popular, lo lleva además la portavoz del Partido Popular, pase a depender de Alcaldía. O que Comercio pase a depender de Urbanismo. Bueno, pues el alcalde Ourense ha sorprendido ayer, como digo, a todos, ha cogido con el pie cambiado a la oposición y a su socio de gobierno, realizando sus nuevos cambios en el organigrama del Ayuntamiento de Ourense. Y una noticia muy positiva desde el punto de vista musical que acabamos de conocer. Y es que el Festival de Jazz de Primavera, que comenzó brillantemente ayer con el sexteto de Jorge Pardo en el Café Latino, había muchas ganas de que volviese el mejor jazz en el Café Latino, en este Festival de Jazz de Primavera. Bueno, pues acabamos de conocer que una de las grandes estrellas de este festival, que va a ser Kenny Garrett, premio Grammy, ya lo saben, una de las figuras, sin lugar a dudas, que podemos disfrutar estos días en Ourense, pues no solo va a tocar un día en Ourense, sino que lo va a hacer dos días. Estará el 26 y el 27 de este mes, es decir, el martes y el miércoles, deleitando a todos los que se acerquen durante esta jornada, durante esas dos jornadas al Café Latino, disfrutando de la mejor música en el Festival de Jazz. Recordemos, como nos contaba su responsable, Eduardo Rodríguez, que por aquí han pasado grandes figuras del jazz, entre ellos Michel Camilo, un premio Grammy, que ha tocado en aquellos momentos en tres escenarios en España. Uno, Madrid. Otro escenario, Barcelona. Y el tercer escenario, la ciudad de Ourense. Y era en este pequeño club, en el Café Latino. Así comienza Herrera en Cope Ourense. Saludos de Gerardo Cid al frente del control técnico de sonido. Encantado de acompañaros un día más, Juan Maceiras.
Esta primavera te recomendamos estas firmas comerciales.
Todos Ourense.
Estaciones de servicio en Opino y Oviso.
Restaurantes Caracoles.
Piscinas Ourense.
Pontebella Parking gratis todos los días de 23 horas a 12 de la mañana.
Compro Oro Santo Domingo frente Confitería.
Empresa Nieto, fachadas, cubiertas e impermeabilizaciones.
Chatarrería y desguace Sandías.
Comercial Rellán El Puente.
Salón Escabú, espacios para eventos.
Sondeos Chanqueiro.
Merca San Ciprián.
Clínica Dental Parracía.
Vive la primavera con tu radio. En COPE.
COPE más Ourense.
Estar informado.
Pues vamos a hablar hoy del Centro Integral para la Lucha contra los Incendios Forestales del municipio de Toain, porque además hace unos días tuvo lugar una jornada de puertas abiertas a los vecinos de las parroquias de Moreiras y Trelle, celebrada en este Centro Integral que la Xunta está desarrollando en el municipio urensano de Toain, que está en las instalaciones del antiguo hospital psiquiátrico de esta localidad ourensana. Manuel Rodríguez es el director general de Defensa do Monte y nos acompaña amablemente ahora mismo los micrófonos de la cadena COPE. Don Manuel, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hola, buenos días. ¿Cómo estáis?
Muy bien, encantados de hablar con usted esta mañana de este Centro Integral para la Lucha contra los Incendios Forestales. ¿Cómo va a ser este centro?
Vamos a ver, es un centro, la gente del entorno lo conoce, solamente espectacular por ubicación y por dimensiones, ¿no? Estamos hablando de una finca, pues, a día de hoy, en la parte más histórica de lo que fue el antiguo psiquiátrico, como decías tú, en torno a 40 hectáreas, con una cantidad de edificios que fueron abandonados en su día, que permiten un desarrollo, pues, prácticamente de casi cualquier actividad en ese entorno. Pero vinculado a nuestra competencia, a nuestro oficio, que es la prevención y la extinción de incendios forestales, pues no puede haber un sitio mejor para desarrollar precisamente lo que venimos demandando nuestro dispositivo en los últimos años, ¿no? Que es abundar y ahondar en la formación, en la investigación de incendios forestales y el centralizarlo en un punto de Galicia que nos permita precisamente pues continuar siendo una referencia a nivel europeo en cuanto a la lucha contra incendios forestales, y todo reúne todos los requisitos para ello.
Eso es importante, que podría ser una referencia no solo a nivel nacional sino a nivel europeo también, lo que se está poniendo en marcha en Toén, ¿no?
Es la intención, obviamente, ¿no? El dispositivo gallego, el dispositivo más antiguo de España en el sentido de dispositivo público de una administración, ya tenemos 30 años de historia detrás. Hemos sido durante muchos años punteros en el desarrollo de todas las tecnologías y de todas las capacidades, ¿no? Dentro de lo que es el mundo de diseño y de la prevención y diseño de lo que es el dispositivo de extinción eficaz. Evidentemente eso, como dije antes y reitero ahora, es darle una continuidad en el sentido de que podamos tener un centro que sea de referencia, centralizado, donde podamos, de nuevo reitero, centralizar en un único punto de Galicia todo el conocimiento y la práctica, precisamente, que nos permite también esa finca en torno de 40 hectáreas para la formación en las maniobras clásicas y los simulacros que ejecutamos y que practicamos todas las primaveras e inviernos para estar preparados para las campañas de verano. Es, reitero, una ocasión espectacular para poderlo desarrollar.
¿Y cómo está a día de hoy? ¿Cómo van los trabajos? ¿Cuáles son los avances registrados en la puesta en marcha de esta infraestructura?
Pues, como puedes prever, es una infraestructura compleja, primero por las dimensiones y el estado de abandono en el que se encontraba el centro. Entonces, este primer año hemos estado, pues, desarrollando los proyectos del centro, lo que llamamos un libro blanco a la hora de definir cuál va a ser el destino de cada uno de los edificios, cada uno de los rincones de la extensión de esta finca, la consolidación y análisis estructural de cada uno de los edificios para... es fácil decir que un edificio lo vamos a destinar, a pues, por ejemplo, al campus forestal, ¿no? pero primero hay que hacer las pruebas de carga, comprobar que la estructura está bien, consolidarla, desescombrar la parte que estaba derruida o vandalizada, y luego las labores, evidentemente, de silvicultura y de limpieza de todo el entorno, del cierre de la finca, el inicio de las de la construcción ya de las que ya habíamos iniciado el otoño pasado, de las dos pistas, una de entrenamiento para bomberos forestales, de entrenamiento físico de nuestras brigadas, otra de una pista de entrenamiento para vehículos todoterreno, para nuestros todoterreno, para las motobombas y todos los vehículos que utilizamos nosotros, para poder formar a nuestros conductores en las situaciones extremas de conducción clásica en la extinción.
Y estos están prácticamente operativos, ¿no, don Manuel?
Estamos en la fase final de estas dos pistas, para poderlas tener listas ya está a finales de esta primavera. En torno de mayo deberían estar ya las dos pistas operativas. Efectivamente.
En cuanto a las edificaciones destinadas a formación, hablaba de un auténtico campus forestal, ¿no?, que va a haber,
claro,
en este
centro. Claro, se trata de centralizar lo que te decía antes, ¿no?, todo lo que tenga que ver con la formación, en un sentido muy transversal, ¿no?, de lo que es la formación en el mundo de incendios. Claro, nosotros tocamos muchos campos dentro de lo que es este mundo, ¿no?, que es siempre, ¿no?, parece que lo que es el escaparate solamente desde el lado de la extinción, pero evidentemente eso implica que nosotros trabajamos en el monte y fuera del monte. Entonces, por eso me atreví a llamarle, y me atrevo a llamarle ese campus forestal, no en el sentido de la ordenación forestal, que también, sino en el sentido de poder concentrar en el CIL pues todo el conocimiento que tenga que ver con las consecuencias y las distintas formas de ordenación forestal que tenemos en todo el país. Entonces, pues imagínate, pues de lo que es el mero campo de investigación de los distintos tipologías de monte que tenemos en Galicia y cómo se afrontan las distintas maniobras defensivas o de ataque de incendios forestales en esas distintas tipologías, hasta lo que es la investigación pura y dura de incendios forestales, ¿no?, y determinar causas y orígenes de cada uno de ellos. Entonces, evidentemente, es algo más que trasciende el propio nombre del centro, ¿no?, de un centro integral de lucha contra el hume. Lo de integral va por todo lo que te estoy diciendo, por lo tanto, sí, es una buena definición lo de un verdadero campus forestal.
Uh-huh. Se va a instalar una aula medioambiental, eso permitirá formar estudiantes de toda Galicia y también una concienciación social, ¿no?
Sí, no, el campus tiene que ser un campus, o el centro tiene que ser un centro abierto a todos los estratos de la sociedad, desde el público ajeno a nuestro mundo hasta el profesional. Por lo tanto, una parte del centro va a ser también aulas de interpretación de lo que es el Monte Gallego y de formación pues a escolares, a universitarios y a investigadores de toda España que acudan al centro a distintas jornadas, a distintos cursos o a distintos másteres que se puedan producir dentro del mismo.
En esa jornada de puertas abiertas con los vecinos de las parroquias de Moreiras y Trelli, ¿qué le contaban los vecinos ante lo que se está creando en ese municipio orensano?
Las jornadas de puertas abiertas fueron muy bonitas. O sea, creo que era una deuda que teníamos con los vecinos, ¿no? Desde que empezamos pues estos labores preparatorias desde hace aproximadamente un año. Bueno, cuando trabajas en un municipio del rural gallego y estamos, digamos, en lo que es su casa, en lo que fue tradicionalmente un centro en el que muchos vecinos trabajaban, y están unos obreros allí trabajando, gente de la Xunta entrando, saliendo. Creo que teníamos una deuda con los vecinos de explicarles todo lo que vamos a hacer, y en condiciones de seguridad, obviamente, eso no deja de ser una zona de obras y una zona que estuvo sometida, pues, a eso, como te dije antes, a limpieza, a desescombro, etcétera. Cuando ya desde el principio decidíamos que cuando tuviéramos ya todo consolidado, poder hacer una jornada para poderle explicar a todos los vecinos y a todos los interesados a una jornada de puertas abiertas, para que conocieran cómo estaba el centro a día de hoy, cómo lo habíamos dejado, cómo estaba ya visitable, por decirlo así, y sobre todo explicarles qué es lo que queremos hacer. Y la verdad que fue una jornada muy gratificante. Creo que las reacciones fueron muy buenas, muy positivas, y precisamente de lo que se trataba era de explicar y de hacer que la gente entendiera que era lo que queríamos hacer nuestro proyecto, más allá de lo que se pueda publicar a nivel, obviamente, de los medios de comunicación. No hay como verlo en directo. Entonces, mi sensación personal fue absolutamente gratificante. Espero que la de todos los vecinos fuera la misma.
Pues son los avances registrados en la puesta en marcha de esta infraestructura, el Centro Integral para la Lucha contra los Incendios en Toén, y que va a ser una referencia en Europa, como nos cuenta el director general de Defensa Don Monte de la Consejería de Medio Rural, Manuel Rodríguez. Don Manuel, muchas gracias por acompañarnos y muy buenos días.
Muchas gracias a vosotros por el interés. Un abrazo.
Escuchas COPE porque es más. Es más información y más análisis.
España vuelve a ser el país que más retrasa su recuperación y su crecimiento para el...
Es más entretenimiento y son las mejores historias.
Al volante viajan Víctor y Milena, que partieron el 5 de marzo de A Coruña hacia América, en la frontera de Polonia con Ucrania.
Es más deporte y los mejores contenidos exclusivos.
Es más móvil y más redes sociales.
Escuchas COPE porque sabes que es más que una radio. Paco González, Pepe Domingo Castaño y Manolo Lama lo dan todo.
Lo auténtico.
En el deporte.
Lo distinto.
En el entretenimiento.
Lo bueno.
En la información.
Bueno, estamos en el Ecuador de la segunda parte.
¿Está? Paco González, Pepe Domingo Castaño y Manolo Lama. Tiempo de juego.
Los número uno del deporte.
En las 12 y 46 minutos, más de 100 jóvenes van a participar en los torneos abiertos al público y gratuitos de eSports que se van a celebrar desde mañana viernes hasta el domingo en el pabellón del Colegio Mestre Vide. Con esta iniciativa va a comenzar la octava edición de la Ourense ICC Week organizada por la Diputación. Un programa que comenzará este viernes a partir de las 4 de la tarde con el Clash Royale en el teléfono móvil. Sábado y domingo se van a celebrar las competiciones de FIFA 22, Fortnite o Smash Bros. Entre los premios destaca el sorteo de dos PS5, una entre los participantes y otra entre los asistentes, una Play 5. Seguimos hablando de la Festa dos Mayos porque Allería tiene fecha para celebrar esta fiesta tradicional. Va a celebrarlo un año más. En esta edición será el viernes día 29 de este mes en la Alameda de la Villa, desde las 11:30 de la mañana. El espacio alaricano acogerá la llegada de los mayos y el concurso de coplas, que este año vuelve a ser presencial. La participación está abierta al público en general. Se deben inscribir todos aquellos que quieran participar, tanto en la modalidad de coplas como mayos, antes del día 26 de este mes en la Casa de Cultura de Allariz. Todos los mayos que participen estarán expuestos durante el fin de semana en la Alameda de Allariz para que los pueda ver el público asistente a esta villa alaricana. Vamos a meternos ahora en la máquina del tiempo.
Las efemérides del día, espacio patrocinado por Librería Betel.
En el año 753 a.C., un día como el de hoy, se hablaba de la fecha tradicional de la fundación de Roma. Rómulo fundaba la ciudad pese a la oposición de su hermano Remo, al que asesinaba. En el año 25 a.C. era fecha tradicional de la fundación de Augusta Emérita, la conocida como Mérida hoy en España. Tal día como hoy, en 1944, en Francia, las mujeres conseguían el sufragio femenino, y en 1960, en Brasil, se fundaba Brasilia, que es la actual capital del país. Un día como el de hoy, en el año 2019, el actor y comediante Zelensky era elegido sexto presidente de Ucrania. Hoy que tanto se está hablando de la invasión rusa en Ucrania, con la figura de Zelensky, que está manteniendo al país. Y en el año 2019, en Cauca, en Colombia, un deslizamiento de tierra provocado por las fuertes lluvias ha dejado un balance de 32 muertos y varios heridos en esa localidad del país colombiano. Y hoy hablaremos también del Festival Pórtico do Paraíso, que vuelve, al igual que la MITEU, la Mostra Internacional de Teatro Universitario, que volverá en su 27ª edición del 1 al 16 de mayo. Igual que hemos hablado del Festival de Jazz de Primavera, que volvió con un éxito ayer, el sexteto de Jorge Pardo, pues a partir de 1:20 hablaremos con los organizadores del Festival Pórtico do Paraíso. Son las 12 y 49 minutos. Bienvenidos a los que se están incorporando ahora mismo a la sintonía de la cadena COPE. La huelga indefinida en el bus urbano de la ciudad se ha convocado para el próximo 3 de mayo. Un error en la tramitación obligó a posponer la huelga prevista para el día de ayer. Tras subsanar los fallos en la tramitación, ahora se fijó esa nueva fecha. El conflicto del transporte urbano se mantiene después de que ayer volviese a fracasar una nueva reunión entre las partes. El presidente del Comité de Empresa, Daniel Fernández, indicó que no hay avances con la empresa y que creen que no hay compromiso claro de negociar con la plantilla. Y es que la huelga indefinida afecta a un total de 125 trabajadores de la empresa. Sobre ello se acaba de pronunciar el alcalde de Ourense, que ha dicho, Amelia González, buenos días.
Buenos días, pues el alcalde de Ourense confía que finalmente se llegue a un acuerdo entre empresa y trabajadores del Servicio de Transporte Urbano de Ourense y que finalmente no se llegue a celebrar la huelga, que ya está convocada, como decíamos, en este servicio para el día 3 de mayo. Para Gonzalo Pérez Jácome, ambas partes quieren solucionar el problema.
Ayer hubo una reunión con unos mediadores de la Xunta de Galicia y eran ya mediadores profesionales y entonces, bueno, la empresa ahora mismo está un poco enrocada las dos posturas, pero yo espero que se va a solucionar como ya se solucionó el de las basuras. Creo que se va a solucionar, porque yo creo que las dos partes quieren solucionarlo, eso es lo importante. Yo creo que van a llegar a un acuerdo tarde o temprano y creo que hay ganas de las dos partes. Y en este caso de las tres, que es de la alcaldía, que representa a los ciudadanos.
Jaco me comentó que el concello tiene más capacidad de decisión en el conflicto que los mediadores de la Xunta y se está adoptando desde el concello de Ourense una postura con un poco más de fuerza. A los usuarios del transporte público, el alcalde les asegura que en caso de que se celebre la huelga no van a quedar desatendidos, pues aseguran unos servicios mínimos.
Escuchas Herrera en COPE Ourense, yo soy Juan Maceiras, vamos con el tiempo. Bajaron las mínimas en las últimas 24 horas en la provincia de Ourense. Frío esta mañana a lo largo de la geografía orensana, donde Calvos de Randí marcó la mínima de Galicia con 5,6 grados bajo cero. Perín, Viana o Xinzo marcaron 2 bajo cero. Tenemos mucha nubosidad durante esta mañana. Por la tarde llegarán las lluvias, que continuarán durante toda la tarde y por la noche. Hoy llegaremos a máximas de 17 grados en Obarco, 19 grados en la capital de las Burgas.
Cafés Las Antillas Campos te ofrece la noticia deportiva de hoy.
El Arnoia Thermal Sport se va a celebrar los próximos 9 y 10 de julio y va a ofrecer competiciones de nado, ciclismo y de carrera. El INORDE organiza con el apoyo de Turismo de Galicia esta nueva edición con un formato pensado para llegar a deportistas de distintas disciplinas con el fin de atraer al mayor público posible y potenciar los recursos termales y naturales del territorio, así como su atractivo turístico. Para ello se propone para el sábado día 9 de julio por la mañana una travesía a nado con dos posibles distancias de 1.200 con salida a las 10:15 y de 3.000 metros con salida a las 10. Por la tarde una prueba de cronoescalada en ciclismo de carretera de 9,5 kilómetros que finalizará en el Alto de la Pela y que supera en algunos tramos más del 22% de desnivel. Y ya para el domingo a partir de las 10:30 de la mañana será el turno para la carrera de 8 kilómetros. Todas las salidas se van a realizar desde el embarcadero de Arnoia y los interesados en participar ya pueden inscribirse en alguna de las pruebas propuestas o en el desafío completo.
Cafés Las Antillas Campos te ha ofrecido la noticia deportiva de hoy.
Y hoy se sigue hablando de los cambios en los que ha distribuido las áreas el alcalde de Ourense, Gonzalo Jácome.
Sí, Gonzalo Jácome ha trasladado al Partido Popular los cambios que ha realizado en el organigrama de las áreas de gestión del ayuntamiento y ahora decidirá si hay que cambiar las competencias de algunos concejales. Para Jácome, esta reorganización hace más eficiente el funcionamiento del ayuntamiento y no considera que pueda llevar a una ruptura con su socio de gobierno antes de las próximas elecciones municipales. Así lo dijo esta mañana.
No lo sé, por mi parte no hay ninguna rotura. Yo lo que creo que esta reestructuración es fortalece el organigrama del concello y es más eficiente, nada más.
Más cosas. Más de 100 jóvenes participarán en los torneos abiertos al público y gratuitos de eSports que se van a celebrar desde mañana hasta el domingo en el pabellón del Colegio Mestre Vide. Con esta iniciativa comienza mañana la octava edición de la Ourense ICC Week organizada por la Diputación. El programa comenzará este viernes a partir de las 4 de la tarde con el Clash Royale en el teléfono móvil. El sábado y el domingo se celebrarán las competiciones de FIFA 22, Fortnite y Smash Bros. Entre los premios destaca el sorteo sorteo de dos Play 5. El Colegio Divina Pastora Franciscanas de Ourense ha acaparado todos los premios del octavo certamen literario Biacua Relatos de Agua Inteligente.
La alumna de primero de ESO, Uxía Gómez Vázquez, fue galardonada con el primer premio del certamen por su relato A Aterrada Auga. El salón de plenos del concello fue escenario de la entrega de los galardones y en ese acto Uxía Gómez leyó su relato.
A terra da auga. Ai, Ourense, terra das pontes, por ti unha chea de auga corre, limpa cristalina debe ser para a súa fermosura manter. Silandeira como a noite, fresca como inverno, como páxaros en rumbo, navega o ar inteiro. Gotas do ceo caen, olas no mar nacen, auga é esencial para todo presencial.
El segundo premio fue para el alumno de segundo de ESO del Colegio Divina Pastora por su relato titulado Canción da Auga. Y el Centro Educativo Orensano de Franciscanas fue premiado por haber sido el que más relatos presentó al certamen, concretamente 144 textos. Recogió el galardón Gonzalo Sánchez, profesor del colegio.
Bueno, pues es buena señal estar aquí porque un año más quiere decir que no porque haya sido Franciscanas tan premiado, sino que es la labor de la juventud. Nosotros como profesores inculcamos una juventud en el uso sostenible y en el uso responsable del agua.
El director de Biacua, Marcos Martín, agradeció la participación de los alumnos en el concurso con unos textos que aseguró nos ayudan a concienciarnos en la necesidad de trabajar para tratar de minimizar las consecuencias del cambio climático.
Y sobre todo, ¿no?, dar la enhorabuena a ellos, ¿no?, a los premiados, que un año más con sus textos, ¿no?, pues oye, nos aportan este soplo de aire fresco, ¿no?, y esta vitalidad que yo creo que es importante, y nos ayudan, ¿no?, a concienciar un poquito más en lo que Gonzalo apuntaba, ¿no?, en la necesidad de trabajar conjuntamente y de forma integral un problema que tenemos encima, ¿no?, como es el cambio climático, y sobre todo desde un vector transversal completamente a todos los sectores, como es el agua, ¿no? O sea que gracias a vosotros por la participación y enhorabuena.
Cerró el acto el alcalde de Ourense, Gonzalo Pérez Jácome, señalando que los relatos presentados por los alumnos van a servir para hacernos reflexionar sobre la importancia del agua.
Ahora tenemos un problema de que este año pues ha llovido menos, problemas que tenemos este año, problemas de calentamiento global, en fin. Lo que quiero decir es que son temas que parece que los tenemos siempre, que siempre van a funcionar y que los estamos poniendo en peligro. Con lo cual, esto de aquí, esta es iniciativa de Biacua, esta participación de estos alumnos, pues nos deben hacer reflexionar sobre algo que tenemos que cuidar y que es vital, como es el agua.
En la comarca de Valdeorras, tierras de Trives y Viana, ¿de qué se habla hoy?
De la Transgalaica 2022, el circuito de BTT Maratón más importante del noroeste peninsular, cuya última etapa se va a celebrar en la estación de montaña de Manzaneda. Será la última y más importante etapa de esta prueba después de las celebradas en Cotobade, Ames, Estrada y Silleda. La carrera, que tendrá lugar el domingo, se desarrollará sobre un recorrido de 26 kilómetros al que los participantes tendrán que dar dos vueltas con una dificultad técnica moderada. El circuito es una mezcla de bosque, pistas y vistas espectaculares con el bike park como colofón. Entre los participantes, alrededor de 200, están los mejores especialistas de la modalidad, tanto de Galicia como de Asturias, León y norte de Portugal, lugares de procedencia de la mayor parte de ellos.
Extinguido el incendio forestal que se declaró en Lobios, en la parroquia de Manín, y que afectó de nuevo al Parque Natural Baixa Limia Serra do Sures. Son las 12:58, estás escuchando Herrera en Cope Ourense.
Herrera en Cope.
Cope Ourense.
Estar informado. En La Linterna, Ángel Expósito busca todas las respuestas que necesitas para acabar el día informado.
La guerra afecta a otros muchos mercados también indirectamente, ¿no?
Lo que nos jugamos en Rusia, en Ucrania y otros países de la región son unos 98 millones de euros.
¿Por qué nos deprimimos? ¿Quiénes padecen mayoritariamente esa depresión?
Sí, estamos viendo que la interacción de diferentes factores pueden aumentar.
Un equipo de científicos alemanes ha encontrado la manera de rescatar los aromas, esos olores que se conservan en objetos arqueológicos del pasado. ¿Con qué técnica se ha logrado esto?
Con técnicas de muchísima precisión.
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, en La Linterna de COPE encuentras mucho más que noticias.
Escuchas COPE. Y sabes que nos puedes encontrar en cope.es, en tu móvil, FM, Onda Media y TDT.